Son las 10, la 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vaya papelón, Marlaska, vaya papelón. Otro más y ya van no sé cuántos. El último lleva la firma, otra vez, del Tribunal Supremo, porque los magistrados han confirmado que la devolución de menores inmigrantes no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal. Dicen que las autoridades españolas actuaron con absoluta inobservancia de la ley de extranjería y que incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, un convenio que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros. Es decir, que no fueron legales aquellas devoluciones, algo que estaba cantado pero que el gobierno decidió ignorar. Yo estuve allí. Te lo contamos aquí en estos micrófonos desde el momento en el que Marruecos abrió la valla, permitió la entrada masiva de niños, chavales, migrantes. Fueron más de 8.000 personas las que pasaron a territorio español caminando, sin oposición, otros nadando. Mira, todos aquellos chavales en la playa del Tarajal lo recuerdo como si fuera ayer. Te miraban entre con miedo y con ilusión. Para ellos, cruzar a Ceuta era una salvación. Significaba huir de su país, llegaban engañados. Mira lo que nos contó Zahir durante aquellos días. Él vio un anuncio en Facebook que ofrecía papeles y trabajo si pisaban suelo español.
Aquí en Ceuta la situación es muy mala ahora. Sí. No hay nada de esto. Esto es mentira, una grande mentira. Yo no veo esto. Y hay mucha gente que habla, dicen, da, leer los medios a veces hablando de una manera, dicen esto. Y no hay ninguna cosa exacta, no ninguna cosa perfecta.
También conocí a personas como Farid. Él, como tantos otros, cruzó nadando. Allí se topó con un cementerio para miles de personas, el propio mar.
Oh, por lo menos en el agua, 3 horas en el agua. Sí, había mucha gente. Sí, yo me tiré, me atreví a tirar. Todo el mundo estaba tirando. Hay gente que no sabía nadar. Al día siguiente salió muerto. Yo cuando nadaba salía gente muerta del día siguiente.
Te recuerdo el titular. El Supremo declara ilegal la devolución de migrantes menores a Marruecos en 2021. El último papelón de Marlaska, que no el único porque su historial tiene varias perlitas, ¿eh? Mira, una de hoy mismo. Un juzgado de Madrid anula la autorización para trasladar desde el aeropuerto de Barajas al CIE de Aluche a los migrantes que piden asilo. Los policías han llegado incluso a calificar de improvisación la actuación de Interior ante el colapso de Barajas. 2. La tragedia de hace un año y medio en Melilla. Murieron más de 23 personas intentando cruzar desde Marruecos. Aquello se convirtió en una ratonera. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, aquella tierra de nadie, ¿te acuerdas? Difícil olvidar a los migrantes tirados en el suelo, amontonados. Por aquel episodio, el Congreso de los Diputados le reprobó. 3. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por el informe elaborado, esa era la excusa, por la comandancia de Madrid, que vinculaba la manifestación del 8M con el coronavirus. Marlaska le cesó por pérdida de confianza. Se quejaba de no haber informado a sus superiores de su existencia y contenido. Meses después, la justicia le dio la razón a De los Cobos y le restituyeron en la comandancia de Madrid. Y 4. La Audiencia Nacional ordenó a Interior condecorar al coronel Manuel Sánchez Corbí, que fue cesado por Marlaska. Aquí también alegó pérdida de confianza. Y podríamos seguir. Lo dicho. Vaya papelón, Marlaska. Vaya papelón. Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Era tu primera propuesta, esta resolución del Supremo sobre Interior. Recordemos que Marlaska es juez, no sé, a modo de añadido, ¿no?
A modo de añadido, y que es el ministro quizás que más varapalos
le ha dado el Tribunal Supremo. A mí me parece que es especialmente grave porque lo que relata la sentencia es que no se respetaron ninguno de los procedimientos previstos en la ley de extranjería. No se le dio un trámite administrativo a esos menores, no se pidió que interviniese el Ministerio Fiscal y se actuó al margen de la ley y, por supuesto, del Convenio de Derechos Humanos. Y esto me parece especialmente grave, pues, de un gobierno progresista que ha, yo creo que ha presumido en ocasiones, ¿no?, con el Open Arms de ser un gobierno que recibe migrantes. Es verdad que la situación en Ceuta, como tú has contado, fue muy extrema, pero bueno, dice la sentencia que ni en esos casos se justifica una actuación al margen de las leyes como la que hizo Marlaska cuando ordenó esta devolución. Con lo cual, insisto, más llamativo, hecho por un gobierno de izquierdas y que se dice progresista.
Camacho, ¿tú crees que esto tiene algún efecto? Ya hemos visto que todo lo demás no. Pero esto me refiero en el propio Marlaska.
No, por estas cosas hay sitios en los que dimiten, los ministros. Porque esto
además... Está diciéndote el Supremo que has hecho algo ilegal.
Sí, además siendo juez, o sea, que es que tiene doble, no delito, pero doble pecado, ¿no? Fíjate, yo creo que es que hasta lo que hacen bien lo hacen mal. Quiero decir, la expulsión, repatriación, como se le quiera llamar, fue expulsión, por la brava, de menores inmigrantes, no, es una cosa que, dadas las características de aquel asalto, era una reacción no solo comprensible, sino yo diría que necesaria. Pero demonios, cumpliendo las leyes. Es verdad, se podrá alegar que las leyes son muy complejas en este sentido, porque hay que identificar a los inmigrantes, pedir un permiso, etcétera, etcétera. Y entonces fue el clásico rechazo en caliente, o no todo en caliente, a veces algunos se les cogió, se les retuvo unas horas y luego se les mandó para el otro lado de la valla. Pero claro, es que el cúmulo de ilegalidades que describe la sentencia es pavoroso para un ministro del Interior cualquiera, y pues, hombre, para uno que procede de la carrera judicial, es tremendo. Ya no se dirá, bueno, es que esto lo hizo la policía, la Guardia Civil, ya, pero era bajo su guardia. Y por estas cosas, en los sitios, en las democracias avanzadas, se exigen responsabilidades y se depuran. Y además, por lo general, de motu propio. Me han dado un marapalo, me ha dado un marapalo el Supremo, esta actuación fue ilegal, señores, me tengo que ir. ¿Os acordáis cuando dimitió Corcuera?
La patada.
Porque le echaron para atrás una ley.
Pero
cuando
eso
dimitió,
no...
Cuando dimitió Antonio Asunción...
Sin sentencia.
Cuando dimitió Antonio Asunción porque se le escapó Roldán.
Mm-hmm. Sí, sí.
Digo por decir ministros socialistas, ¿eh?
¿Ibas a apuntar algo, Ángela?
Sí, que yo creo que esos son tiempos pasados, por desgracia, que no. Aquí tendríamos que haber tenido ya tantas dimisiones con lo que está ocurriendo, y la verdad es que los tribunales dictan sentencia que se ajustan a lo que tiene que ser, responde una parte de la sentencia que es muy interesante, cuando el Supremo responde a la abogacía del Estado y le dice que la aquiescencia que pueda tener otro Estado como Marruecos, que le pareció que la actuación era buena, no sirve para justificar la actuación que tuvo España, que no fue de acuerdo ni a la Constitución ni a las leyes. Y aquí al final nos hemos acostumbrado, y yo creo que también la sociedad tiene parte importante de culpa en lo que está sucediendo, en que los políticos pueden mentir, pueden incluso delinquir, y no pasa nada, y todo lo tragamos, y no vamos a ver, vamos, me sorprendería infinito que Marlaska, insisto que no es el primer varapalo que recibe de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, fuera a asumir algún tipo de responsabilidad política por esto.
Estaba Ángel recordando pues lo de Corbí, lo de Pérez de los Cobos, los ceses irregulares, es decir, pues es que estas cosas, o sea, y ya por reiteración. Esto pues no habla de que hemos pasado del postureo del Aquarius, a echar por la valla a empujones a los menores.
Sí, sí,
bueno, a traspasarle o a traspasarle las competencias de inmigración a un partido xenófobo.
Si llega a ser Vox, imaginaros la que sería, ¿no? Habrá muchos españoles a los que les parezca bien que los hayan sacado, pero insisto, demonios.
Sí, pero esto no es progresista y reformista, ¿no?
Los procedimientos,
claro, por lo menos. Hemos hablado de la primera propuesta de Ángela, vamos a la propuesta de Ignacio Necane.
Pedro Sánchez anuncia un plan de 500 millones para mejorar los resultados de estudiantes en matemáticas y en comprensión lectora. El presidente va a presentar el jueves los detalles de este plan de refuerzo al Consejo Escolar del Estado, que reúne a toda la comunidad educativa. Los detalles todavía se están concretando, pero la propuesta pasa por reducir el número de alumnos en las clases de matemáticas, desdoblar en función de cada centro lo que se pueda, también dar clases extraescolares gratuitas para los estudiantes más rezagados, lanzar un plan de formación para el profesorado que les ayude también a mejorar la comprensión de los alumnos en esta materia. Añade también actividades para fomentar la lectura y contratar más profesores.
Venga, hay dos huevos duros. Y esto cuesta 500 millones en estos presupuestos. Veremos si en el siguiente cuesta 600, 450 o 300. ¿Por qué? Porque se han inventado la cifra. Y punto. ¿Alguien ha pensado en el problema estructural? ¿No te parece una coña lo del otro día? Ojo, anunciado en un mitin, Camacho.
Porque no hay plan realmente.
¿Qué coño va a haber?
El plan consiste, vamos a decir esto, y después ya veremos cómo
lo
implementamos, cuánto cuesta y dónde sacamos el dinero. Pero claro, pues bueno, se supone que si hay presupuesto, claro, a todo lo que vaya metido en presupuesto hay que añadirle si hay presupuesto. Como por ejemplo a la subida del margen de declaración fiscal para que no impacte sobre el salario mínimo. Dice, esto lo hacemos por la vía de los presupuestos. Ya, y si no hay presupuestos, porque el salario mínimo ya lo van a cobrar. Pero se lo va a llevar Hacienda mientras no haya presupuesto. Bueno, en todo caso, bueno, bienvenida sea. Yo no me voy a oponer nunca a una inversión en educación. Y todo lo que sea posible sobre este asunto es, en principio, positivo.
¿Y eso cómo se reparte las comunidades autónomas?
Claro, habrá que, ahora luego vendrá el tironeo de las comunidades autónomas. Esperemos que sea con un
¿apostamos?
Criterio razonablemente objetivo. Claro que el criterio razonablemente objetivo puede ser que, como algunas han salido peor en el PISA, por ejemplo, Cataluña, pues que le den la mayor parte, en vez de hacerlo pues por población escolar, que sería lo razonable, o por centros, o por número de centros, o lo que sea, ¿no? En fin, un baremo razonable y, a ser posible, más o menos consensuado con las comunidades autónomas. Esto de la cogobernanza, o sea, sabéis que yo lo llamo la descojo gobernanza. Pero, todo esto estamos a expensas. Ahora bien, de fondo, el presidente asume el fracaso de la educación de este gobierno, porque lleva 5 años gobernando. Y los resultados del PISA han sido bastante catastróficos. Desiguales, porque hay comunidades que han salido muy bien, que llevan saliendo muy bien en mucho tiempo, como por ejemplo Castilla y León, donde, por cierto, los socialistas hace 30 años que no gobiernan. Pero a lo mejor era más barato probar a cambiar la ley. Porque esto, pues evidentemente, puede mejorar sin duda si hay profesores, si hay menos alumnos por clase, si hay profesores de apoyo, etcétera. Pero esto se debe fundamentalmente a unos planes de estudio, a una ley de educación, una ley de ordenación educativa que, si no penaliza, al menos desincentiva el esfuerzo, que desincentiva el estudio, directamente el estudio, porque permite a los alumnos pasar cursos sin aprobar, porque tiende a suprimir los deberes y los exámenes, y porque en general, pues esto estimula una pedagogía lúdica que, a la hora de aprender, pues se está revelando absolutamente ineficaz. Es decir, se trata de impulsar el conocimiento, de devolverle a la enseñanza el papel central, cenital, esencial del conocimiento, del aprendizaje, el conocimiento como base del aprendizaje. También probando por ahí, además, saldría más barato.
Y saldría mejor, seguro. Yo creo que la medida, si se analiza como que el gobierno ha sido capaz de detectar que tenemos un problema con el nivel educativo de nuestros jóvenes, que cada año España sale peor en los informes PISA, sea bienvenida. Ahora, eso sí, constituye un cambio radical del paradigma educativo de este gobierno, que ha fomentado la educación por proyectos, alejada de los libros, la educación donde no se premia el esfuerzo, donde no se incentiva al que puede ser más brillante, donde no se premia tampoco las cualidades que tiene cada alumno. Y luego la cifra, si lo comparamos con los presupuestos que manejan las autonomías más pequeñas, es de risa, quiero decir. Yo sí que creo que tiene mucho de ocurrencia, aunque insisto, bienvenido sea, por el hecho de que 500 millones repartidos, algo más de 500 millones entre toda España, con lo que se ha anunciado que se quiere hacer, más profesores, clases de refuerzo, ¿cuántos profesores le van a tocar a cada autonomía con 500 millones si tienes además que poner en marcha otro tipo de medidas? Dicho lo cual, yo creo que tenemos un problema enorme con la educación en nuestra sociedad. En la universidad y la educación han sido un ascensor social en las últimas décadas y eso puede empezar a cambiar, porque los niños que van a los colegios públicos están empezando a recibir, yo creo, peor educación que los padres que se pueden permitir llevar a su hijo a un colegio privado. Y eso yo creo que sí que es un problema realmente grave, que a las personas que tienen menos posibilidades no le brinde el sistema la oportunidad de medrar a través de la educación.
Claro, a ver si eso es muy poco progresista y reformista.
Eso es muy poco progresista, desde luego que lo es.
Es poco progresista, sí. Y luego la frasecita de hay asignaturas que son duras de roer. Hombre.
La comprensión, perdón, ya termino, la comprensión lectora. Es que tenemos a chicos, bueno, vosotros lo sabréis, que llegan a la universidad y que los profesores tienen dificultad para explicarse porque no entienden el vocabulario, no lo saben.
Pero cuando habló de comprensión lectora, ¿por qué no se refirió a los resultados de PISA, por ejemplo, en Cataluña? ¿Hablamos de comprensión lectora en Cataluña? Porque es una hecatombe por razones obvias. Ah, no.
Hombre, la imposición lingüística.
Pero es que ellos le echan la culpa ahora a que tienen muchos inmigrantes musulmanes.
Ni cago una más. Si es que, otra, ¿ves? Tampoco eso es progresista. Si es que se nos está yendo la pinza. Oye, otra propuesta que la verdad es que durante la tarde que hemos oído la frase me parece fantástica. A ver cómo lo tomamos, no digo a coña, porque la cosa es muy seria. Pero viniendo de quién viene, ¿qué quieres que te diga? Nekane.
A ver, el ministro de Cultura, que quiere revisar las colecciones de los museos estatales para superar el marco colonial. Ernest Urtasun acudía hoy al Congreso a explicar las prioridades de su departamento y allí ha hecho ese anuncio. Dice que se trata de visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y de la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos.
Los museos son organismos vivos que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Y en ese sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
Sí. Mientras suspiras, te digo otro dato más. También ha anunciado el ministro la creación de una Dirección General de Derechos Culturales para luchar contra la censura en el mundo de la cultura.
Venga, vale, muy bien. No teníamos nada más que hacer. Digo, lo del etnocentrismo este, eso es nuevo. No lo habíamos aplicado. Eso es otro término progresista y reformista.
Pero la inercia de género, como se lo apliques, como aplique la inercia de género, como quieras suprimir la inercia de género en el Museo del Prado.
¿Qué hacemos con las majas?
Vas a tener que
solo dejamos una, la que está vestida.
¿Os acordáis de Imbra Gettone, que era un pintor italiano que le ponía lienzos de paños, le pintaba paños a las figuras desnudas?
A los culos. Por ejemplo, las tres majas de Rubens. ¿Qué hacemos? ¿Las quitamos de ahí? Porque no deja de ser hoy una mostración de unas señoras gordas. Hay que quitarlas inmediatamente.
Anti-heteronormativas.
Saturno devorando a su hijo. Pero por favor, le arranca hasta la cabeza. Hay que quitarlo de ahí. Y es que además, como el hijo fuera una niña,
la violación de Lucrecia.
Y además, claro, ¿cómo se descoloniza un museo? Vale. Quiero decir, ¿cómo lo van a hacer?
Yo sé por dónde va esto. Vamos a ver. Esto va fundamentalmente por el Museo de América en Madrid.
Todo el mundo sabe, de los grandes museos del mundo que ha mangado cosas.
Claro, lo del Tesoro Quimbayá y tal. Pero es que esto es, primero, es asumir el concepto de expolio. De que España fue allí a expoliar tesoros indígenas. O sea, es que hubo 5 siglos de civilización.